al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, elegido ayer en el Congreso de la República, como estaba previsto.
Efectivamente, el doctor Alejandro Linares obtuvo el apoyo de las mayorías en el Senado de la República, tuvo 64 votos, derrotó a las otras dos postuladas, Catalina Botero, que obtuvo 18 votos, y Magdalena Correa con 3 votos.
Magistrado Linares, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, y quería felicitarla por el premio que se ganó en el Simón Bolívar.
Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes. Una tarea muy fuerte la que tiene entre manos. ¿Cómo ha recibido esta votación tan mayoritaria en el Congreso, además con respaldo de distintos sectores políticos?
Pues estoy muy contento. Realmente fue un trabajo duro porque, como la gente sabe, hay que trabajar senador por senador y es un trabajo bastante agotador, pero estoy muy contento y además recibí un respaldo de todas las bancadas.
Doctor Alejandro, justamente sobre eso, a ver si usted nos ayuda a entender algo que todavía no es fácil de explicar. ¿Cómo hace una persona tan allegada al gobierno como es usted para ganarse los votos del uribismo?
Pues realmente, trabajando, yendo senador por senador, hablando con el presidente Uribe, hablando con los distintos senadores, y básicamente mostrando mi hoja de vida, mi experiencia práctica, mostrando que soy una persona ponderada y que escucha todos los puntos de vista antes de fallar. Y obviamente lo más importante es una persona independiente, que no va a estar, casado con ninguna posición de antemano.
Doctor Linares, sorprendió en la audiencia a unos pocos cuando se estaba hablando sobre el lobby su respuesta de que un tintico no se le niega a nadie, y eso dejó un mal sabor, o por lo menos en algunos que estaban por el lado de las candidatas Correa y Botero, el mal sabor del tintico como posibilidades de influencia de senadores y congresistas y políticos de hacer lobby en la Corte.
Sí, yo creo que la respuesta fue, una mala metáfora, pero lo que yo quería decir, obviamente, era que un juez constitucional, cuando toma decisiones de una magnitud muy importante para el país, no puede vivir en una torre de marfil, sino que tiene que escuchar las distintas posiciones. Y en ese sentido, era una metáfora diciendo que yo no voy a estar cerrado a ningún tipo de argumento. Y adicionalmente, pues, lo que se dijo ahí en la audiencia, en el contexto, y lo dijeron las otras dos candidatas, era que ese lobby debería ser reglamentado y que obviamente bajo ninguna circunstancia los magistrados de la Corte pueden recibir litigantes. Yo me estaba refiriendo más al tema de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público y cómo la Corte debería, escuchar esos argumentos. Se habló de audiencias públicas y lo más importante fue la transparencia. En otras palabras, cualquier contacto que sea, se trate de un almuerzo, de un tinto, de una conversación social, debe ser transparentada, debe ser revelada al mundo, porque la transparencia es la palabra clave en ese tema.
Magistrado, ¿no es un poco peligroso para la justicia de un país que un magistrado llegue calificado como delegado del gobierno? ¿No lo convierte eso un poco a usted en un magistrado de bolsillo del presidente Juan Manuel Santos en momentos en que el país necesita total independencia de las Cortes, en momentos en que estamos enfrentando todo un andamiaje de cara a la posibilidad de acabar con un conflicto y se deben tramitar muchísimas normas que van a requerir un ojo muy agudo de la Corte Constitucional? ¿Qué garantía le da usted a los colombianos de que de verdad va a ser independiente y no, como lo están señalando todos hoy, la ficha del presidente Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional?
Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en primer lugar hay que decir que debo felicitar al señor presidente por haber hecho una convocatoria pública. Este resultado de la terna fue una convocatoria pública donde estuvieran mis dos compañeras de terna, son unas personas con una hoja de vida extraordinaria. Yo también me inscribí en la convocatoria y esta ya es la cuarta vez que yo aspiro a la Corte Constitucional y finalmente se me cumplió, esa aspiración. Yo creo que soy independiente. La primera vez que fui ternado fue por el Consejo de Estado, o sea que yo debo mis primeros pinos en esta materia se los debo al Consejo de Estado, quien me ternó hace 2 años. Entonces yo creo que soy una persona independiente, sí conozco al presidente, sí, pues no es que sea cercano a él, pero soy afín a sus ideas, pero yo no creo que vaya a ser un magistrado de bolsillo, número uno. Y número dos, todas las decisiones de la Corte Constitucional son decisiones colegiadas, sobre todo las decisiones de mayor importancia son decisiones que se toman en sala plena donde cada uno de los votos cuentan. Yo creo que lo importante de mi perfil es que soy una persona que busca consensos, que construye consensos genuinos, obviamente con ideas y no con argumentaciones de tipo personal o mis creencias personales.
Doctor Linares, usted acaba de decir que usted es afín a las ideas del presidente Juan Manuel Santos. ¿Significa eso entonces que cuando tenga que dictar algún fallo en la Corte Constitucional, en términos generales, lo hará a favor de las tesis del gobierno?
Para nada. Yo creo que un juez constitucional, su única meta y su único eje es hacer cumplir con la Constitución política. En esa medida, pues obviamente, afín quiero decir en el sentido de que creo que este país necesita hacer la paz, pero esa creencia no significa que yo tenga que ser un magistrado que va a estar en un 100% de acuerdo con las tesis del gobierno o las tesis del Congreso. Yo creo que cualquier juez constitucional, su único norte, su único estándar es la Constitución política.
Sí. Doctor Linares, en las últimas horas acá se ha producido un fallo histórico en Colombia porque la Corte Constitucional ha abierto la puerta a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de parejas homosexuales. Si usted hubiera sido magistrado de la Corte Constitucional a la hora de dictar este fallo, ¿en la discusión usted cómo habría votado? ¿A favor del fallo que finalmente se produjo o en contra?
Pues la verdad no sabría decirle porque me enteré anoche del fallo, algunos magistrados me felicitaron, no conozco digamos los detalles del fallo ni los detalles del caso, entonces preferiría no pronunciarme y no me pronuncio además porque detrás de esa decisión vienen otras decisiones que son de la mayor importancia y que entiendo que están en mi despacho, entonces no quisiera inhabilitarme por 8 años. Para contestarle esa gentil pregunta.
Magistrado, su llegada, la llegada de este nuevo magistrado a la Corte Constitucional ha llamado mucho la atención en el país, porque tenemos las esperanzas puestas en que a través de los nuevos magistrados que lleguen a las altas cortes se dé un proceso de renovación de una justicia que está en uno de los peores momentos de su historia. ¿Qué decirle a los colombianos sobre cómo recuperar esa justicia? Hay muchas esperanzas puestas, particularmente, doctor Linares, en su nombre y en su llegada a la Corte Constitucional, para que comience una nueva etapa y que sea llegada de gente decente a unas cortes que se tomaron, en muchos casos, mafiosos o clientelistas o politiqueros. ¿Qué decirle a Colombia sobre el futuro de la Corte Constitucional y sobre el futuro de nuestra justicia? ¿La podemos transformar con seres humanos distintos? ¿O será que, como se están lanzando las alertas esta semana, en el caso, por ejemplo, del Consejo de Gobierno Judicial, vamos a terminar en las mismas con los mismos? ¿Qué decirle ahora que llega usted a la Corte Constitucional en medio de la expectativa que se ha generado en Colombia?
Pues yo creo que uno debe ser optimista frente a las instituciones. Yo soy muy positivo respecto a los cambios que se han producido en relación a la forma de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Fíjese usted que en el equilibrio de poderes, en la reforma constitucional, hoy en día cualquier magistrado que quiera llegar a la Corte Constitucional, cualquier persona, cualquier abogado, debe pasar un proceso de convocatoria pública. El presidente de la República adelantó un proceso de convocatoria pública y además esto servirá de ejemplo para que tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia tengan que adelantar esos procesos con transparencia y con publicidad para que cualquier persona se pueda inscribir en esos concursos y pueda participar para llegar a las altas cortes. Creo que eso es un signo muy positivo. Yo estoy muy contento porque pues esta no es la primera vez que aspiro y en cada una de las 4 oportunidades que aspiré anteriormente se dio un proceso de convocatoria pública, lo cual yo debo resaltar también en el Consejo de Estado, y en la Corte Suprema de Justicia. No era en ese momento obligatorio hacer convocatorias públicas, pero hoy en día sí lo es, y creo que vamos por el camino correcto. Creo que se puede producir una renovación en la forma de elegir a los magistrados de las altas cortes.
Doctor Linares, algunas de las preocupaciones que se han expresado a lo largo de este proceso es su vinculación con el sector privado y algunos casos, el caso y su vinculación concreta, por ejemplo, con Ecopetrol, casos que podrían llegar en un momento a la Corte. ¿Está consciente de que tendrá que declararse inhabilitado en muchos casos y que eso también limita su acción?
Sí, yo creo que es muy importante resaltar que la misma Constitución exige que las personas que lleguen allá tengan 15 años de experiencia, ya sea en la academia, ya sea en la rama. Toda la gente tiene, digamos, conflictos de intereses. Y como yo decía en el Senado, el problema no es que existan los conflictos de intereses, sino el problema es que se manejen bien, cómo se manejen esos conflictos. Y existe el mecanismo procesal de los impedimentos y las recusaciones, que es la forma adecuada, digamos, de revelar las situaciones de conflicto. Yo creo que, independientemente de las situaciones de conflicto, mi experiencia en el mundo privado lo que me va a ayudar es a conocer desde otra perspectiva los problemas que tienen las empresas al momento de tener problemas jurídicos constitucionales. Digamos, mi experiencia personal con muchas empresas del sector privado, incluyendo, digamos, grupos como los que son dueños de RCN, es tener una visión distinta, una visión integral, una visión diferente que va a contribuir a que las decisiones del Tribunal Constitucional sean mucho más, digamos, más ajustadas a la realidad que vive el sector privado colombiano, que también es una parte importante de nuestra sociedad, obviamente sin desconocer los derechos fundamentales de las minorías y de los grupos más marginados de la sociedad.
Magistrado Alejandro Linares, este país necesita que a usted le vaya bien y que recuperemos la confianza que hemos perdido en nuestras cortes, de modo que seguiremos conversando y, por supuesto, muy pendientes aquí cuando usted considere que hay que informar a los colombianos.